En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 12 de octubre. Gracias por acompañarnos en este día festivo. Lo primero, felicitar a todas las pilares que hoy celebran su santo. Felicidades y que paséis un día magnífico. Entrando en materia, España goleó a Gales 1-4 con dos tantos de Paco Alcácer, que está en esas rachas en las que balón que tocas, balón que va para adentro. Suma 9 goles en 5 partidos. Está iluminado, habla Paco Alcácer.
La verdad es que muy contento por poder ayudar al equipo con lo que demandan de los delanteros, ¿no? Que son goles. Ya siempre digo que los goles al final son de todo el equipo, ¿no? Al final es un poco de todo, ¿no? De rachas, de confianza, de tener minutos y sobre todo de trabajar diariamente cuando no juegas para poder estar bien cuando juegas. Motiva a cualquier persona, pero al final hay que seguir en esta dinámica para poder volver a la selección.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. La era Luis Enrique va de alegría en alegría. Tercer triunfo consecutivo con solo 12 goles a favor, nada menos que 12 goles a favor y 2 en contra, Carlos Rodríguez.
Sí, incluso con un equipo plagado de novedades y con muy poquitos entrenamientos, pero el talento y la calidad de Rodri, Ceballos, Saúl, Suso, los goles de Alcácer, la pelea de Morata resolvieron de manera contundente ante Gales. Un partido que además le sirvió a Luis Enrique también para dosificar y reservar futbolistas titularísimos de cara al choque oficial del lunes ante Inglaterra.
La de ayer fue una noche plagada de partidos de selecciones, entre lo más destacado el triunfo de Portugal en Polonia, aún sin Cristiano, y el empate y gracias de Francia frente a Islandia con un gran Mbappé, José María Bonilla.
El jugador del Paris Saint-Germain jugó 30 minutos y fue el gran artífice del empate de su selección ante Islandia, igualando en el 90 un partido donde perdía por 0-2. Griezmann, Rafael Varane y Thomas Lemar también disputaron minutos. Lucas Hernández, el jugador del Atlético, tuvo descanso. Santiago Arias disputó los 90 minutos del Estados Unidos 2, Colombia 4, y Keylor Navas fue titular en la derrota 3-2 de Costa Rica ante México, parando un penalti a Raúl Jiménez.
Hoy tenemos protagonista de lujo en este partido de la una. Nos espera en Vallecas con Carlos Sánchez Blas.
Sí, nos hemos acercado hasta el ensanche de Vallecas para charlar con el comandante del Rayo Vallecano después de una semana difícil tras la derrota severa en el Estadio Municipal de Butarque. Vamos a conversar con Michel sin pausa y con profundidad sobre su pasado, su presente y también su futuro personal y colectivo como entrenador del Rayo Vallecano de Madrid.
No hay jornada en primera, pero sí en segunda. Charlaremos aquí con el técnico del Oviedo, Juan Antonio Anquela. Elena Castro.
El que fuese el entrenador del Alcorcón cuando el equipo ascendió a Segunda División A y logró el famoso Alcorconazo es actualmente técnico del Real Oviedo, conjunto que visita el domingo al Rayo Majadahonda. Ese mismo día, los alfareros juegan en casa del Nástic.
En territorio Madrid al tanto, este fin de semana se disputa la octava jornada en Segunda B. Además, vuelve la Liga Femenina tras el parón por las selecciones. Laura Cabrera.
Y tenemos un San Sebastián de los Reyes Guijuelo como partido más destacado. El cuarto frente al tercero es un duelo directo por la promoción de ascenso. Además, derbi adelantado a la jornada del sábado, Castilla-Inter de Madrid, y vuelve el fútbol femenino con la quinta jornada y todas nuestras madrileñas juegan a domicilio. Mañana sábado, Madrid-Valencia y Sevilla-Atlético de Madrid. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano.
En baloncesto, gran triunfo del Real Madrid en su debut en la Euroliga. Con un gran Yul, arrolló a los turcos del Darussafaka. Javier Rodríguez.
109-93 fue el resultado en el debut del conjunto blanco ante el Darussafaka turco, que nada pudo hacer ante la exhibición anotadora del actual campeón de la competición. Un encuentro en el que 6 jugadores madridistas acabaron con dobles dígitos en anotación en el kilómetro 1 del Real Madrid de Pablo Laso, que también recibió el premio Mejor Entrenador de la pasada campaña en la máxima competición continental.
Además, charlaremos con la madrileña Joana Pastrana, campeona del mundo de boxeo, título que revalidó hace unos días en Alcobendas. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, Las noticias de las dos.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este domingo desde las 4, toda la jornada en segunda. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Oviedo. Y desde Tarragona, Nastic Alcorcón. Además en la Liga ACB, Fuenlabrada, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Abrimos hoy este partido de la una con un protagonista de lujo, un madrileño de 42 años que comanda los destinos del Rayo desde el 21 de febrero de 2017. Casi 1000 días en los que salvó primero al equipo de hundirse en el pozo de la segunda B y luego lo ascendió a primera. Ahora se parte la cara por lograr que el Rayo se quede entre los grandes. De momento está en descenso, pero esto no ha hecho más que comenzar. En Vallecas están Carlos Sánchez Blas y Michel. Carlos.
Sí, un día festivo, pero el Rayo no se detiene. Rayo tiene mucho trabajo y el doctor Michel está siempre de guardia. Comandante, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si digo la peor semana desde que llegaste al banquillo del Rayo, ¿me paso o no?
Sí, no es la peor semana, ni mucho menos. Bueno, es una semana donde hemos obtenido un resultado negativo y las sensaciones, sobre todo en la primera parte, no fueron buenas. Pero, bueno, ni mucho menos. O sea, he tenido semanas peores en mi primer año.
Pero yo sigo estudiando michelología. Me gusta escucharte en las ruedas de prensa, me gusta leer entre líneas. Y, sinceramente, me llamó la atención el mensaje tan contundente. No es habitual que Michel, entrenador del Rayo, comparezca en la sala de prensa y ofrezca un mensaje tan rotundo y tan lleno de desilusión.
Sí, es que, bueno, la verdad que nunca soy... no soy capaz de esconder mis sensaciones, mis sentimientos, y me gusta expresarme tal como siento, y como siempre el jugador sabe que con ellos soy así también, a ellos no les pilla de sorpresa. Y la verdad que la primera parte pues no me gustó en nada, y eso pues había que transmitirlo, simplemente eso. Pero no quiere decir que seamos un mal equipo, no quiere decir que los jugadores no quieran. Es todo lo contrario, es simplemente que las cosas no salieron como quisiéramos y que había que dar un toque de atención porque bueno, era un partido importante y no dimos la talla, sobre todo, ya te digo, en esa primera parte que no estuvimos a la altura de lo que necesitábamos.
Lo que pasa que entiendo que tú no hablabas de dar un pase mal, de colocarse mal, o no solamente hablabas de eso, hablabas también de intensidad, de actitud, de ganas de competir, y eso el Rayo no se lo puede permitir. A lo mejor otro equipo sí, pero el Rayo no.
Sí, sobre todo fue en zonas, en duelos. Fuimos un equipo un pelín blando, llámalo así, como, bueno, fue la palabra que yo utilicé en el descanso, y no puede ser. Tenemos que ser muy, muy competitivos en esta categoría. Nosotros, bueno, igual que todos los partidos, y el año pasado ocurría lo mismo en segunda división, teníamos que competir siempre al máximo de nuestras posibilidades para obtener buenos resultados. Es que la igualdad implica que tengas que estar ahí al máximo nivel, y bueno, en cuanto bajas un pelín, por lo que sea, porque has perdido un pase y no tienes confianza, porque no das una línea de pase de más, porque sales a apretar pero piensas que tu compañero va a robar y no roba, y bueno, esos pequeños detalles que hacen que en conjunto estemos mal, provoca que muchos jugadores bajen su nivel, y eso, pues bueno, hicimos la primera parte que hicimos y ya está.
Es difícil que el resultado no lo marque todo en el fútbol, sobre todo para el aficionado. Yo, leyendo redes sociales, que sé que tú no tienes y seguramente haces bien, me encuentro de todo. Por ejemplo, me encuentro al que dice: yo prefiero irme con Michel a segunda división que con otro entrenador quedarme en primera.
Pues se lo agradezco, pero bueno, la idea es quedarnos en primera división con Michel de entrenador. Eso es lo que yo espero y creo que podemos hacerlo. Estoy seguro de que van a salir bien las cosas. Tengo plena confianza en esta plantilla y tengo plena confianza en nuestro trabajo. Sé que soy capaz de sacar mucho rendimiento a esta gente y, bueno, es verdad que lo diga ahora después de una derrota dura y en puestos de descenso, pero bueno, mi confianza sigue intacta y mi idea de juego pienso que es la mejor para esta plantilla, no para que jueguen bien, sino para que sea eficaz y obtengamos buenos resultados.
Lo que pasa que luego sigo bajando en el timeline de Twitter, ahí en lo que me ponen, y otro me pone: joder, qué vergüenza, Michel, de verdad, un año y medio sin aprender de táctica en primera, hay que echar al entrenador del Rayo ya porque si no nos vamos a segunda. Esto va muy rápido, nos hemos vuelto locos, Michel, ¿o no?
Bueno, es respetable también, puede pensar que así es, pero bueno, pienso que de táctica sé bastante, la verdad. Pero no porque tenga que contradecirle a nadie, sino porque es mi forma de ver el juego y sé que mi idea no es fácil de llevar a cabo con muchos jugadores nuevos. El pequeño detalle es muy importante y estamos trabajando en eso y vamos a seguir igual. La idea es ser un equipo competitivo, pero ser un equipo que busque portería contraria. Estas señas de identidad son las que yo sé trabajar y son las que yo sé transmitir a los jugadores, y eso no lo voy a cambiar por nada del mundo.
Bueno, del Toro, siempre es un placer hablar con Michel primero de Vallecas. Yo creo que esta semana más, es una semana importante y tengo la convicción de que debía estar en Onda Madrid con todos los oyentes del Rayo Vallecano y del fútbol madrileño.
Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablabas del descanso, dices que el equipo fue blando. Cuando entras al vestuario con las pulsaciones altas, ¿eres un tío comedido, diplomático o lo echas todo? ¿Cómo es ese Michel dentro del vestuario?
Sí, bueno, tuve, la verdad, tuve palabras altas, pero siempre desde el respeto, por supuesto, porque pienso que el jugador es el máximo protagonista de todo.
Pero se te notaba cabreado, vamos.
Sí, 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 pero es normal, y ellos mismos entraban con la misma desilusión y sabiendo que las cosas no habían salido como queríamos. Simplemente les pedí que descansaran, que recuperaran bien y que me escucharan 5 minutos, y les dije que había que cambiar sobre todo la intensidad en el duelo. Es un cúmulo de circunstancias que hacen que vayas perdiendo esa confianza, porque ves que el de al lado tampoco le salen las cosas bien y bueno, dejas de dar un sprint más.
Yendo a una jugada concreta, Michel, el gol, ¿te cabrea especialmente el gol? Un saque de banda, un centro fácil, un remate de primera que le dejan 2 metros, ¿te cabreó mucho eso en el banquillo?
Sí, porque bueno, son situaciones previsibles que habíamos trabajado. Es verdad que el Leganés trabaja bien los saques de banda, pero bueno, hay un cúmulo de circunstancias que no perseguimos la marca bien, hay un centro en el área con la marca lejos del rematador, el posicionamiento de varios jugadores no es bueno. Eso quiere decir que no estábamos metidos en el partido, ya está. Y son cosas que se pueden trabajar y que vamos a meterle mano, pero ya.
Bueno, es el segundo equipo más goleado de la categoría, el Rayo. Solo el Huesca os supera con 18 goles. Es verdad que os llevasteis 9 en solo 2 partidos, los que jugasteis contra el Sevilla y el Alavés. Pero los goles en contra marcan mucho el devenir de un equipo en primera división. Eso hay que cortarlo cuanto antes, supongo, Michel, ¿no?
Sí, bueno, esto es todo, ¿eh? Atacamos, yo siempre le digo a los jugadores, atacamos 11 y defendemos 11. Y esto es una cuestión de...
Sí, por supuesto, claro.
Es una cuestión de equipo. Entonces, bueno, y es una cuestión de que nuestro estilo... necesitamos imperiosamente que los de arriba aprieten bien, sí, y que los de atrás, a la hora de jugar, sean un jugador más. Y eso ellos lo saben y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Tenemos que ser un equipo muy compacto en todas las situaciones de juego, en ataque, en defensa y en transiciones. Y esas transiciones son las que nos están haciendo más daño y son cosas que nosotros tenemos que trabajar y que les hemos puesto en vídeo, y que poco a poco vamos a ir mejorando para que esas distancias sean la menos posible y que los espacios no sean aprovechados por el rival.
Decía el Coco Basile que cuando un entrenador gana un título es tan guapo que tiene los ojos celestes y el pelo rubio, pero cuando pierdes eres todo lo contrario. Fíjate lo que estamos viendo en este comienzo de temporada en Primera División. Ya tenemos un entrenador destituido en solo 8 jornadas, Leo Franco en el Huesca. Tenemos un entrenador discutidísimo en este momento como es el entrenador del Real Madrid. La paciencia se reduce cada año y además cada vez sois más entrenadores. Es decir, cada vez es más difícil estar al frente de un equipo en primera. ¿Eso cómo lo llevas?
Bueno, con naturalidad. Siempre, con máxima confianza en lo que yo hago y en mi trabajo y en cómo convencer a estos jugadores de que nuestra idea es la mejor para nuestro equipo y para ellos personalmente, para que sigan creciendo como futbolistas. Y eso, bueno, eso yo lo noto en lo noté el año pasado, lo noté el anterior y lo sigo notando ahora, que los jugadores creen en esta idea, y eso para mí es mi seguridad, es mi tranquilidad y es la, bueno, es la manera que mejor sé yo transmitir mis ideas de juego, y bueno, vamos a seguir con ellas. No, claro que dependemos todos de los resultados, pero como ya lo sabemos, pues no me pongo a pensar.
¿Tú te sientes fuerte en el Rayo? ¿Crees que tienen confianza en ti? ¿Que aunque los resultados no sean buenos, tú vas a seguir estando ahí?
Yo lo que quiero es que esos resultados cambien. Luego no sé, porque a ver, siempre he notado que me han dejado trabajar bien, que he estado a gusto, que he notado esa confianza. Entonces, bueno, no sé lo que pasará, porque esto, el mundo del fútbol pues es muy resultadista, pero es que yo confío en cambiar estos resultados. Estoy convencido de que somos capaces de cambiarlos y, bueno, la siguiente prueba la tenemos con el Getafe, es un partido importantísimo, como todos, y tenemos que demostrar que somos capaces de ganar y dar una alegría a nuestra afición, que en casa la necesitamos más que nunca, y a partir de ahí mirar las cosas de otra forma, pero ya te digo, noto que puedo trabajar con tranquilidad y si tienen alguna duda, a mí todavía no me han transmitido nada.
Blas,
¿tu vida, Michel, es mejor o peor que antes de ser entrenador? ¿Tu vida diaria es mejor o peor? O te lo pregunto de otra forma, ¿te compensa esto?
Sí, hay muchísimas cosas bien. Yo el día del ascenso fue algo mágico y bueno, es verdad que fue un año difícil, la gente no... A toro pasado parece que fue fácil, pero fue un año muy muy complicado, con muchas historias y bueno, muchas cosas a mejorar y vivencias que te hacen, bueno, coger canas, pero todo merece la pena. Y luego, si te pones a pensar en entrenador, me encanta. O sea, lo que es el trabajo de campo, la metodología, cómo mejorar a un jugador, cómo hablar con él, cómo transmitirle lo que yo quiero, cómo ver que él en sus ojos me demuestra que confía en lo que yo le estoy diciendo, eso bueno, me parece brutal. Luego hay cosas, claro, que no gustan o que te hacen pues tener un poco más de ansiedad, un poquito más de intranquilidad, un poquito más de estrés, que son los resultados, es el entorno, son situaciones que ocurren por la competición, pero bueno, que las tenemos que llevar de la mejor forma posible.
Te metió en cierto modo el veneno por dirigir, por ser entrenador, Paco Gémez, y hace unos días mi compañero Isaac Fouto dijo en la radio, en la COPE, en su emisora, que bueno, que si la cosa no iba bien a corto plazo, a Raúl Martín Bresa le gusta mucho Paco Gémez. Esto ya sería triple voltereta. Bueno. Del destino, digo.
Sí, bueno, no me pongo a pensar en ello. Una vez que... si ocurre algo en que me puedan cesar o lo que sea, que entre la mejor forma, el mejor entrenador posible para conseguir el objetivo que tiene el Rayo en Primera División. Y ya está, pues yo a Paco le quiero muchísimo, le veo súper preparado. O sea, a mí nadie me va a decir nada en contra de Paco, porque he estado con él 5 años y he aprendido muchísimo de él. Pero bueno, la idea mía es, a día de hoy, es sacar el equipo adelante y ser capaz, que lo soy, de conseguir buenos resultados con mi idea de juego.
Michel, yo no tengo ni idea de fútbol, pero me encanta ver fútbol y aprender un poquito de táctica como humilde aficionado periodista. Me gustaría ver al Rayo alguna vez con 3 centrales y Advíncula y Álex Moreno en los carriles. ¿Lo tienes en la cabeza? ¿Lo descartas? ¿Eres flexible? ¿No te convence? ¿Lo has probado?
Bueno, hay que ser flexible, hay que buscar alternativas. No lo he probado, no es mi idea, pero bueno, es verdad que hay momentos que puedes modificar tu idea inicial y buscar otras alternativas, pero a día de hoy no lo tengo contemplado porque creo mucho en el 4-3-3, creo mucho en defensa, en defender con línea de 4. Bueno, ahora mismo mis ideas no van con el 3-5-2, no lo he trabajado mucho. Momentos puntuales sí, porque son momentos que puedes, o bien para atacar, poner una línea de 3 y tener mucha gente en profundidad, gente por fuera y gente por dentro que te den alternativas para el juego fuera, dentro, fuera. Y luego, en defensa, hay momentos que dices, ostras, estamos apretados, nos está metiendo centro lateral, pues en vez de con 3, defendemos con 5, línea de 5, 5-4-1, 5-3-2, alternativas que podemos usar. Pero bueno, la idea general o el estilo no va a depender mucho del sistema de juego. O sea, puedes jugar con 3, puedes jugar con 4, pero tenemos que ser un equipo que proponga tener el balón, tenemos que ser un equipo que busque portería contraria, tenemos que ser un equipo que presione alto, tenemos que ser un equipo que robe el balón tras perderlo. Esas sí que son mis ideas. Buscar siempre muchas líneas de pase, tener el control del juego, ser un equipo dominador, y eso da igual el sistema. Lo que pasa que hay veces que con 3 centrales, pues eso te limita un poco más si esos centrales no tienen esa capacidad de meterse a campo rival. Pero bueno.
Antes de que remate Del Toro, te hago yo la última. Tú eres entrenador del Rayo, entrenador, parcela deportiva, entrenador. Pero claro, la gente a Mitchell no lo ve como entrenador solamente, es imposible. Igual que a Cobeño no lo ve solamente como director deportivo. Quiero decir, si alguien en las oficinas tiene un problema, va a hablar con Mitchell y con Cobeño. Si un aficionado está disconforme, va a pedir que Mitchell y Cobeño den la cara. Si un futbolista está mosqueado por una cuestión institucional, va a mirar a Mitchell y a Cobeño. ¿Te has querido aislar de todo lo que no sea lo deportivo porque no dabas más de sí? Es decir, ¿quieres transmitirle a la gente que a veces un entrenador, aunque suene duro, no tiene tiempo para preocuparse mucho de otros asuntos, o tú sí te preocupas de lo que pasa en el Rayo?
Me preocupa y mucho, y hacemos más de lo que la gente piensa, pero lo hacemos en petit comité y intentando solucionar desde dentro. No hay que dar voces hacia afuera para ver que estás trabajando bien y que hay cosas que mejorar, y a veces hay que alzar la voz donde la tienes que alzar. Yo no tengo ninguna duda, lo que pasa que también reconozco que si yo me quiero meter en un tema de la cantera, pues hay personas que están cualificadas dentro del club para hacerlo. Yo puedo dar mi opinión y puedo ver cosas que se pueden mejorar y puedo trasladárselas a quien se las tengo que trasladar, sobre todo a David Cobeño. Pero a partir de ahí también entiendo que mi labor es otra, y ser entrenador tampoco es fácil. Es estar 24 horas pendiente de muchísimas cosas que rodean a la plantilla, y eso también es, bueno, es mi día a día. Pero no, bueno, hay mucha gente que te puede hablar en la ciudad deportiva y dentro del club que sabe que estoy en continua comunicación con todos, y que claro que me preocupo por las cosas del club, porque es lo que más me duele, que las cosas mejoren y que vayan hacia arriba, y eso nunca lo voy a dejar de hacer.
Las dos últimas, Michel. Has utilizado 23 jugadores esta temporada, es el equipo que más jugadores ha utilizado, pero tienes 27 jugadores en plantilla. Eso significa que cada fin de semana hay 14 que no juegan y hay un número alto, hasta 9, que ni siquiera se visten. ¿Eso es un problema para un entrenador?
Bueno, yo siempre he dicho que los problemas es tener malos jugadores o jugadores que estén por debajo del nivel de lo que tú necesitas. Y en este caso no es así. Entonces, el problema se puede venir a la larga, pero te digo la verdad, a día de hoy estoy encantado con cómo entrena cada uno de los jugadores de esta plantilla. Y les tengo que dar, siempre lo digo, les tengo que dar las gracias, porque ves un sábado después de jugar y de perder como perdimos con el Alavés, entrenar a las 3 de la tarde con los no convocados y entrenar al máximo de sus capacidades, y eso, bueno, eso como entrenador a mí me llena de orgullo, y siempre se lo valoro, siempre se lo digo, que las decisiones son mías, pero que el respeto hacia todos los componentes de la plantilla es máximo, y que todos van a tener alguna opción de poder disputar minutos. Y eso, bueno, yo creo que ahora mismo el jugador está en un momento que está ayudando. Yo veo a todo el mundo enchufado y a todo el mundo entrenando bien. Y no, el número de jugadores a veces trastoca para hacer una tarea táctica de 10 contra 10, o sea, 11 contra 11 a todo el campo, porque tienes que dejar gente por fuera. Pero bueno, estamos haciendo, cogiendo ideas para solucionar estos problemas en nuestra parcela de metodología, y eso, pues bueno, poco a poco lo vamos superando, y sobre todo, te digo, la actitud, el compromiso de los jugadores es máximo, y eso a mí no me causa ningún problema.
Y la última, hace poco dijiste en rueda de prensa, si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, este año vamos a dar que hablar. Sigues manteniéndolo, sigues pensándolo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, es que es lo que te digo. Si yo me quedo solamente con... Es que, claro, yo analizo mucho los partidos que jugamos, el post muchísimo, porque es lo que nos da información para la siguiente jornada, más allá de lo que veamos del rival al que nos vamos a enfrentar, y veo cosas muy buenas. O sea, yo he visto cosas muy buenas de nuestro equipo, y te puedo decir muchos partidos. A mí el Wanda perdimos 1-0 y me pareció un partidazo espectacular nuestro. Uh-huh. Y bueno, y era la segunda jornada y veníamos de muchas dudas de perder con el Sevilla 1-4, y fuimos un equipo muy competitivo, y en los últimos 25 minutos fuimos capaces de dominar al Atlético de Madrid y meterle en su campo. Y bueno, yo parto de la base de que tengo buenos jugadores, y parto de la base de que veo que quieren y están comprometidos con nuestra idea de juego. Ahora, claro que hay cosas que mejorar, muchísimas, y no estaríamos donde estamos. Y todo no está basado en mejorar el resultado, ¿eh? O sea, hay cosas que el día del Huesca ganamos, y te digo que la charla siguiente fue: los últimos 20 minutos no podemos perder el balón, no podemos ser un equipo que se meta atrás, no podemos ser un equipo que defienda centros laterales y no bajemos todos a defenderlos, no nos han rematado pero nos podían haber rematado, mirad los espacios que hay. Bueno, ni me quedo cuando gano con el resultado, ni cuando pierdo tengo que pensar solamente en el resultado, y bueno, esa es nuestra labor, ya sé que no es de nadie más, sino nuestra, y es lo que hacemos. Y veo muchísimas cosas, porque te digo, veo que tengo plantilla para poder jugar a lo que nosotros queremos, muy bien al fútbol, en primera división y siendo eficaces, y eso pienso que lo puedo conseguir.
Michel, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte en lo que viene, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
La España de Luis Enrique marcha viento en popa. 3 partidos, 3 victorias, 12 goles a favor y 2 en contra. Ganó 1-2 en Londres a Inglaterra, ganó 6-0 a Croacia en Elche y anoche derrotó por 1-4 a Gales en Cardiff. Una noche en la que todo salió bien. España saltó al campo con 5 de los titulares del último día frente a Croacia, De Gea, Ramos, Saúl, Ceballos y Gaya, pero el rendimiento fue el mismo. Sobresaliente partido de Rodrigo, de Suso, de Alcácer, que sigue en perfecta sintonía con el gol. Carlos Rodríguez.
Sí, ya Luis Enrique que avisó el día anterior que era un partido que se prestaba para dar oportunidades a los que todavía no las habían tenido, como confesó en la anterior concentración, y desde luego que ayer salió todo bien por actitud, por fútbol, por juego y por resultado, así que más que nadie Luis Enrique estaba así de satisfecho tras lo que ayer vio en el Millennium Stadium de Cardiff.
Hasta el día de hoy, y no creo que vaya a cambiar porque veo la actitud y veo el comportamiento de los jugadores, es un grupo ejemplar, y no nos olvidemos que hay 4 o 5 jugadores diferentes a la primera convocatoria, con lo cual cada vez va a ser más difícil estar en la lista, ya no en el equipo titular, sino en la lista. Y eso a mí como entrenador me encanta. Que nuestro objetivo es jugar del minuto 1 al 95 igual. Si hay algún rival que se juega mejor que nosotros, pues tendremos que sufrir. Y si no, el hecho de no dar posesiones, ni regalar jugadas, indica lo que estamos preparando y lo que estamos trabajando.
Sobre todo, Carlos, España arrolló a Gales en la primera parte. A los 29 minutos ya ganamos 0-3, y sobre todo con un baño de fútbol, porque es que no vieron la pelota los galeses en la primera parte, ¿eh?
No, prácticamente ni la vieron, eran sombras que corrían detrás de la pelota que movían los futbolistas de España. Bueno, fantástica la racha de Alcácer, que se reivindicó una vez más en la selección, continuando, como digo, con ese acierto goleador que ya ha exhibido en su equipo, en el Borussia Dortmund. La aportación de Suso por la banda derecha, la aportación de Rodri en el centro del campo como un futbolista capital, y sobre todo que tranquiliza a todo el mundo, teniendo en cuenta que Busquets tiene sustituto, ahora sí podemos decirlo, y ya veremos de cara al futuro si no le quita el puesto en algún momento.
Hoy hay un Croacia-Inglaterra, se juega en Rijeka a puerta vacía. Si Croacia no gana el partido, nosotros nos bastará con ganarle a Inglaterra para estar ya en la fase final de la Liga de las Naciones el próximo mes de junio. El lunes jugamos contra Inglaterra y Luis Enrique sacó, no sé si el gracejo o el desafío, pero dejó una frase interesante.
Sí, bueno, es cierto que ayer el partido, como decíamos anteriormente, también le sirvió al seleccionador para reservar a los futbolistas seguramente que están más más cascados, que tienen más minutos en las piernas, más fatigados, pensando en el partido oficial del lunes frente a Inglaterra. Y el compañero de Televisión Española precisamente le preguntaba por eso, ¿no? Si las pistas que pudo ofrecer ayer, con los descartes, con las sustituciones, con el reparto de minutos, pueden dar pistas de cara, como digo, al equipo que utilizará contra los ingleses.
¿Las ausencias o presencias de hoy pueden darnos pistas de lo que vaya a pasar el lunes con el equipo contra Inglaterra?
Sí, pero como sois bastante malos no vais a acertar. Seguramente no acertaréis más que 4 o 5 y... Pero ya lo veremos, ya veremos.
Intentaremos a ver cuánto salen.
A ver cuánto sale.
Veremos cuál es el 11 del próximo lunes frente a Inglaterra. Y lo decías tú antes de pasada, Rodri hizo un partido realmente descomunal ayer, ¿eh?
Totalmente, sí, sí. El faro, el guía en el centro del campo, siempre bien colocado, siempre en el lugar exacto donde los futbolistas, sus compañeros le necesitaban. Y luego capaz de, bueno, darle el ritmo al partido también preciso en cada momento. Él estaba muy contento porque poco a poco se va asentando en la selección. Lleva solo 3 partidos con España. Pero me llamó la atención lo que dijo después en zona mixta, y es que su fútbol es muy parecido o igual al que hacía cuando era muy chiquitín.
Intento plasmar mi juego en el campo y para eso tengo que partir de tranquilidad, de sostén, porque es una posición importante para el equipo. Y bueno, intento fijarme en Sergio, en lo que me dice un poco el míster. Así que nada, poquito a poco estoy cogiendo el ritmo aquí en la selección, protagonismo, así que contento. Llevo 3 partidos, pero intento plasmar mi juego como cuando tenía 15, 16 años, ¿no?
Extraordinario partido de Rodri. Por cierto, Sergio Ramos anotó su gol número 15, 159 partidos con España, defensa más goleador en la historia de la selección, y no jugó ningún futbolista del Barcelona, algo que no sucedía desde mayo de 2012. La Sub-21 ganó en Albania 0-1 con gol de Rafa Mir, el jugador del Valencia cedido a Las Palmas, aunque España ya estaba clasificada. Vallejo estuvo en el banquillo, no jugó ni un minuto, lleva 156 días sin jugar un solo encuentro. En el resto de partidos de la noche, porque hubo muchos, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Destacamos, en este caso, la victoria de Portugal en Polonia. Ganó 2-3 aún sin Cristiano, que no está acudiendo a la selección ahora. Y el empate de Francia frente a Islandia, donde había varios jugadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid.
Así es, y donde Mbappé realizó un grandísimo partido, jugó media hora y fue fundamental en la igualada del conjunto blue ante los islandeses. Griezmann jugó 59 minutos, Rafael Varane la primera mitad, Lemar 33 minutos, mientras que Lucas Hernández tuvo descanso. En otros partidos, Santiago Arias disputó los 90 minutos del Estados Unidos 2, Colombia 4, donde James Rodríguez anotó un golazo para los colombianos. Y Keylor Navas fue titular en la derrota 3-2 de Costa Rica ante México. Le paró, eso sí, un penalti al mexicano Raúl Jiménez, y el debutante en el arco de la tricolor, Raúl Gudiño, habló así sobre el guardameta costarricense.
¿Qué te digo, no? Keylor Navas, jugador del Real Madrid, la verdad que es un referente, ¿no? Al cual hay que aprenderle mucho, hay que ver movimientos, ¿no? Y aprender lo máximo siempre.
Ángel Correa no jugó en la victoria del albiceleste en Irak y se suspendió el partido Ghana-Sierra Leona, por lo que Thomas tampoco va a jugar los partidos internacionales este parón por la sanción de FIFA a la selección africana. Para hoy, Courtois estará en el Bélgica-Suiza, Modric jugará el Croacia-Inglaterra y Diego Godín y Fede Valverde están ya jugando el Uruguay 0, Corea del Sur 0. Casemiro y Felipe Luis con Brasil juega ante Arabia Saudí y mañana Kroos disputará el Holanda-Alemania.
1:36, vamos con más del Real Madrid del Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas. Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Día libre en el Real Madrid, no volverán a entrenar hasta el lunes por la tarde. El nombre propio sigue siendo el de Eden Hazard, Carlos.
Eso es, sí, porque ayer evidentemente en la concentración de su selección con Bélgica se le preguntó por su futuro de una manera más o menos clara o velada, según se considere. Pero, por ejemplo, la primera pregunta sobre su futuro tenía que ver con la posibilidad de ganar el Balón de Oro y de dónde debería jugar si es que quiere ganarlo algún día.
To win the Ballon d'Or, the last 10 years has shown you have to play in Spain, don't you?
That's why I want to go, maybe.
In January?
No.
Para ganar el Balón de Oro tiene que jugar en España, que es donde se están ganando últimamente. En enero le preguntan, no, en enero no voy a ir al Real Madrid ni a España, es lo que decía Hazard.
Eso es, esta es la primera respuesta. Y luego en otra en la que directamente cuando se le pregunta acerca de quién debe ganarlo y sobre todo quién es el mejor futbolista, ahí el belga, la verdad que lo tiene claro, como diríamos, de manera vulgar, no tiene abuela.
Después del nivel que estás jugando ahora y en los últimos tres meses, ¿eres el mejor jugador del mundo en estos momentos?
¿Otra vez? Sí. Dije que sí anteriormente, así que vuelvo a decírtelo a ti.
Pues Hazard, que evidentemente él considera que es el mejor futbolista del mundo. Veremos si acaba viniendo al Real Madrid, pero esta será una historia que se alargará hasta el próximo verano. Gracias, Carlos.
Adiós.
Y en el Atlético, hoy sí entrenaron, no vuelven hasta el lunes después, Bonilla, ¿no?
Así es, última sesión semanal del Atlético de Madrid. Hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde no volverán al trabajo los jugadores colchoneros. Y José María Jiménez ha sido elegido mejor jugador del Atlético de Madrid del pasado mes de septiembre. Esto es lo que ha comentado a los medios del club.
Bueno, yo siempre lo valoré como que estábamos bien. Por ahí la gente decía que no estábamos bien. No sé si tanto la gente, pero se decía, se comentaba que no era un buen inicio de temporada del Atlético. Y la verdad es que los resultados no habían acompañado, capaz, sobre todo al principio. Pero después, bueno, yo tanto yo como el equipo se le veía que estaba bien y que iba a sacar adelante esa especie de resultados negativos, como quien dice que nos había tocado bien en el principio de la temporada. Y bueno, no dudamos en ningún momento. Y yo creo que estamos en una situación muy buena. Hay que aprovecharla y seguir por esta línea, como te decía antes. A veces me pregunto qué hice yo como para que la gente me apoye la forma que lo hace. Pero bueno, seguiré tratando de hacer las cosas que hago dentro de la cancha y ayudando a mis compañeros de la mejor manera posible. Y bueno, después devolviéndole el cariño que la gente me brinda a mí de la mejor manera que pueda, que es dejando todo en la cancha.
Pues lo que te digo, los comentarios de José María Jiménez, nombrado mejor y elegido mejor jugador del pasado mes de septiembre en el Atlético de Madrid, volverán al trabajo en el próximo lunes a las 7 de la tarde.
La última hora del Real y del Atlético, por cierto, el Leganés jugó ayer un partido amistoso, perdió frente al Eibar 3-2 en tierras burgalesas con pocos jugadores disponibles, tan solo 17 porque había muchos jugadores en otras competiciones. Continuamos en el partido de la una con más asuntos.
I guess I've been bruised if we were to speak plain. Every bruise that comes to flesh.
Vamos con el territorio Madrid al tanto, que os contaremos en Madrid al tanto el domingo por la mañana todos los partidos de Segunda B, Tercera Liga Femenina y demás. Comenzamos por la Segunda División B, Laura, donde hay un partido por encima de los otros.
Pues sí, hemos destacado y también va a ser el partido elegido por la otra de Telemadrid, ese Sanse-Guijuelo, que es un duelo directo ahora mismo en lo alto de la tabla clasificadora, un duelo por el playoff, el San Sebastián de los Reyes, que es cuarto clasificado con 14, y su rival del domingo, el Guijuelo, tercero con 15. Quizás dos equipos que no estaban invitados invitados a esta fiesta, pero que por méritos propios se han metido de lleno en esos puestos de privilegio. Además, va a ser un partido también muy bonito, sobre todo en los banquillos. Manolo Cano, el entrenador del San Sebastián de los Reyes, fue el segundo entrenador de Ángel Sánchez, el joven entrenador del Guijuelo, que hace tan solo un año colgaba las botas, y ambos coincidieron a las órdenes de Ankela en aquel Alcorcón que consiguió ganar al Real Madrid en la Copa del Rey. Partido destacado, partido bonito, y además también con la previa hemos podido vivirla con nuestra compañera Laura. Mañana podrán ver el reportaje en Telemadrid con un portero que ha militado ya en Primera División. Se trata de Xavi Irureta, que llegó a vestir la camiseta del Eibar en Primera División y después tuvo un periplo también interesante por la India. Escuchamos a Xavi hablando de este partido y de los objetivos reales del San Sebastián de los Reyes esta temporada.
Va a ser un partido muy disputado, bastante igualado. Estamos viendo que están haciendo las cosas bien, así que yo creo que tendremos que estar al 120% o si queremos ganar, ¿no? El equipo tiene claro que, bueno, que nuestro primer objetivo es el mantenernos, y luego estamos arriba, pues quién dice que no peleemos por algo más, ¿no? Si soñamos o pedimos algo grande, ¿por qué no ese ascenso con el Sanse, ¿no?
Pues ese partido, como decimos, el domingo a las 12. También mañana partido destacado, el derbi en el Alfredo Di Stéfano a las 8:30 de la tarde entre el Castilla y el Internacional de Madrid. El Navalcarnero tiene un complicado desplazamiento hasta León para medirse a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y también mañana de por B, Unión Adarve. Y para el domingo a la 1 de la tarde, también partido destacado e importante para el Fuenlabrada, que no atraviesa su mejor momento ante el filial de Las Palmas, Las Palmas Atlético, como decimos, a la 1 de la tarde. Además, con una mala noticia, porque se ha confirmado el peor pronóstico para Jesús de Miguel, el delantero del Fuenlabrada, con una rotura de menisco que se produjo él solo en un entrenamiento. Va a estar entre 4 y 5 meses de baja el delantero del Fuenlabrada, que estaba contando para Mere en los últimos partidos. Habla el entrenador del Fuenlabrada en la previa del encuentro y del objetivo real de este Fuenlabrada, si debe mirar al playoff.
Ahora mismo no estamos para eso, estamos para pensar, pero yo creo que nosotros ni ningún equipo, ni la Ponferradina ahora mismo, que está primera con puntos. Queda muchísima competición, estamos a tiempo de todo. Yo no escurro el bulto, sé que es objetivo del club y lo tengo muy presente, pero tenemos que hacerlo desde el día a día, desde el partido a partido.
En tercera división viviremos la octava jornada, al completo prácticamente, menos el partido mañana adelantado entre el Pinto y el Rayo B. Y bueno, a priori partidos bastante asequibles para los equipos de la parte alta de la tabla. El líder, el Alcobendas Sport, juega en casa, recibe la visita del San Agustín de Guadalís. El conjunto de Las Rozas, que también es segundo ahora mismo, a las 12 frente al Alcorcón B. Y también destacamos un partido interesante a las 11:30 en el Santiago del Pino entre el San Fernando y el Alcalá.
Y en la Liga Femenina vuelve la competición después del parón por los compromisos de la selección española.
Sí, han sido, bueno, más que compromisos, fueron dos entrenamientos oficiales, bueno, oficiales, precisamente amistosos ante el Madrid y el Rayo Vallecano aquí en Madrid.
Sí, han jugado otras selecciones. Por ejemplo, Italia ha estado jugando estos días y, por ejemplo, la jugadora italiana del Atlético de Madrid estuvo concentrada con la selección.
Sí, pero bueno, ha sido más que nada probatura de cara a ese Mundial del año que viene, el 2019, para ver nuevas futbolistas, y vuelve la Liga, como dices tú, en la jornada quinta ya. Mañana sábado va a haber dos partidos adelantados. El Madrid recibe la visita del Valencia, el líder, el Atlético de Madrid, va a jugar en la cancha del Sevilla mañana a las 4 de la tarde, y el plato fuerte llega el domingo a las 6 de la tarde. El Rayo Vallecano rinde visita al Barcelona, a ver si le puede echar una mano en esa lucha por el liderato al Atlético de Madrid, como dio la sorpresa ya el año pasado el conjunto franjirrojo.
Pues así viene el territorio de Madrid al tanto. Este fin de semana no hay competición en primera, pero sí en segunda y en categorías más inferiores. Vamos con baloncesto.
La mandarina de Jul, la mandarina de Jul, 9 metros, triple.
Ese fue el momento de la noche cuando finalizaba el tercer cuarto y Jul se marcó una de sus mandarinas en un partido espléndido del Madrid, muy coral, pero con Jul, que está a punto de ser padre en plan estelar. Allí estuvieron Carlos Sánchez Blas y Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que disfrutamos viendo una nueva exhibición del de Mahón, de Sergio Jul, después de, bueno, que lo rubricó sin duda con ese con esa mandarina que ya ha apodado perfectamente Carlos Sánchez Blas en sus narraciones, Y lo cierto es que hizo disfrutar y vibrar también a un Palacio de los Deportes que llegaba con ganas de empezar a disfrutar del Real Madrid en esta Euroliga. El de Mahón, que además acabó como el más valorado del Real Madrid, con 13 puntos y 8 asistencias. En el último cuarto, además, continuó el festival anotador del equipo de Pablo Lasso, sobre todo desde la línea de 6'75, al que se habían unido Taylor, Coser, Carroll y Campazzo, y hasta 6 jugadores del equipo blanco con más de 10 puntos al término del partido. Además, asistimos al debut, sin duda, del argentino Gabriel Deck, del esloveno Kremen Prepelic, que debutaron con el Real Madrid en competición europea, y todo eso fue el cúmulo que dio la suma total de ese 109-93, en el que dio la sensación que en el último cuarto el Real Madrid levantó el pie del acelerador para, bueno, pues dejar un poco el marcador con ese maquillaje que consiguió darle el conjunto turco, que a los golpes no consiguió seguir el ritmo del Real Madrid. Además, Pablo Lasso se llevó la ovación del Palacio cuando recibió el trofeo que le acredita como el mejor entrenador de la pasada campaña. Y otro nombre propio es el de Felipe Reyes, el capitán, que inició con triunfo su 14ª temporada en Euroliga. Es el único superviviente, además, José María, que queda de la primera Euroliga en el año 2000.
Pues vamos a escuchar a los dos protagonistas. Primero a Lasso, que recibía ese premio a mejor entrenador y bromeaba después del partido al respecto.
Muy orgulloso de la trayectoria de mi equipo en el tiempo que yo llevo aquí de entrenador. Se ve en el campo, en el apoyo de la gente, en cómo vibra el Palacio con nosotros, en lo que transmite el equipo, y para mí eso es un motivo de orgullo como entrenador, más allá que me den el premio a mejor entrenador. Yo eso pues también estoy muy contento. Pongo el premio, lo pongo en casa, lo veo de vez en cuando, y pues si me tengo que enfadar con mis hijos, le digo, ojo, que soy el mejor entrenador de Europa. Pero me vale para poco más, y tampoco para eso.
Pero no le sirve absolutamente de nada lo que le diga a sus hijos en tono de broma, lo comentaba al finalizar el partido. Y Felipe Reyes hablaba sobre la primera victoria en la Euroliga.
Muy bien, muy contento por la primera victoria de la Euroliga después de mucho tiempo sin jugarla y bueno, pues con ganas de seguir así.
Un partido muy completo, ¿no? En el que parece que ese toma y daca del Real Madrid, ese ritmo constante, ¿no? Se ha sobreimpuesto, sobre todo al Darussafaka.
Sí, bueno, como tú dices, hemos tenido un ritmo muy constante durante todo el partido, jugando bien. Al final, bueno, ellos nos han metido 93 puntos, pero creo que no refleja la defensa que hemos hecho, así que nada, contentos por el trabajo realizado hoy y, como he dicho antes, a seguir así.
Lleva diciendo todo el rato hoy durante la retransmisión Carlos Sánchez Blas que es el kilómetro uno de esta nueva aventura del Real Madrid en Europa, en la que supongo no hay límites.
No, claro, el límite pues está en llegar a mayo y levantar el título, ¿no? Pues llevamos trabajando un mes y pico y queremos que sea una buena temporada para nosotros, y para eso esta competición tiene que ser importante. De momento hemos empezado bien y hay que seguir así.
Una más, ¿cuánto pesa ese parche dorado de la Euroliga en el pecho de la camiseta del Real Madrid, que ya pesa lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, pesa, pues, pero vamos, bueno, nosotros cuando salimos a jugar no nos acordamos de que fuimos campeones de Europa, solo vivimos el presente, queremos hacerlo lo mejor posible, sabemos que todos los equipos nos quieren ganar por ser los actuales campeones, y bueno, lo del parche dorado este aquí en el pecho es algo secundario, pero que hay que lucirlo con orgullo.
Y vuelve la Liga este fin de semana con los tres equipos madrileños. El Real Madrid además tiene un calendario tremendo en la próxima semana. Jugará 4 partidos en apenas 7 días, Javier.
Sí, José María, además lo hace el domingo volviendo a recibir en el Palacio al Juventud a partir de las 12:30 de la tarde. Luego tiene doble jornada europea visitando al Milán y recibiendo al Baskonia el viernes. Miércoles, viernes será los dos próximos partidos europeos del conjunto blanco. Entre medias tendremos el partido del Estudiantes sábado 8:30 frente al Breogán, que regresa a la Liga ACB, como bien sabes. Y el domingo a las 5 cierra la jornada para los madrileños en la máxima categoría el Fuenlabrada, que recibe al Baskonia también después de su estreno con victoria en la competición europea.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Vamos con una campeona del mundo. En Madrid podemos presumir de muchas cosas, entre otras de tener una campeona del mundo de boxeo. Revalidó su título hace ahora una semana, doblegando en Alcobendas a una temible rival tailandesa. Joana Pastrana está ahora disfrutando del éxito y con ella, en el gimnasio en el que se entrena, está Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
Sí, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con una campeona del mundo, con Joana Pastrana, que bueno, ahora mismo está un poquito ahí desconectando, pero todavía mantiene la actividad, el tono, y hemos venido aquí a su gimnasio para charlar con ella. Joana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿cómo te va la vida de campeona del mundo, luciendo cinturón? No te separas de él, ¿no?
No, que va, es mi objeto más preciado hasta ahora y no le pierdo de vista.
Me consta que los compañeros, la prensa, mucha gente ha puesto el foco en Joana, que ha tenido muchísima repercusión esta reválida del cinturón. Están muy contentas, en una especie de nube, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esperemos no bajarnos en mucho tiempo, siempre con los pies bien en la tierra, siendo conscientes de que esto es boxeo, pero aprovechando cada minuto, cada entrevista que nos hacéis, que para nosotros es un orgullo, y aquí entrenando para seguir ahí en lo más alto.
Pero flojito, ¿no? Me reconocías que algún capricho te has dado, ¿no? Que tenías ganas, porque eso de la báscula también para los boxeadores es una especie de tortura, ¿no?
Sí, la verdad es que es otra gran pelea esa de la báscula, y ahora entrenando un poquito, manteniéndonos en forma y pudiendo comer lo que quiera, yo soy feliz, que me echen todos los entrenamientos que quieran.
¿El primer capricho cuál fue?
Pues comí Capitán Maní, la crema de cacahuete y un bocadillo de jamón.
El capricho de Joana con su cinturón y con el objetivo también, no en el corto plazo, pero bueno, sigue soñando con esa posibilidad de unificar todos los cinturones, de seguir creciendo como campeona, ¿no?
Sí, por supuesto, ese es el siguiente gran sueño a largo plazo, porque eso es de tiempo y ojalá se pueda ir haciendo realidad. Pero sí, la unificación sería el paso top, el siguiente gran paso.
Ha sido un camino muy largo, con mucho trabajo, al final encontrando el premio, la recompensa. Pero hay detalles que, bueno, a la gente se le escapa y también conviene recordarlos, que aquí en Alcobendas, bien, trabajando en el gimnasio, aquí la gente te ha recibido con los brazos abiertos, has conseguido defender los cinturones aquí en esta ciudad, pero falta que también en el polideportivo te lo ponga más fácil, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo haciendo veladas aquí en Alcobendas y nos han tratado muy bien, pero hasta cierto punto, a la hora de que una campeona del mundo tenga que utilizar las instalaciones y tenga que colarse en ellas porque no le dan un pase, eso nos está fastidiando un poco. Y pues nada, esperemos que sea un toquecito de atención y que ellos correspondan como deben de hacerlo.
Sí, solo pides eso, en definitiva, un pase para utilizar las pistas de atletismo.
Sí, las instalaciones en general, si queremos incorporar piscina, que es lo que estamos barajando próximamente para que nuestros entrenamientos y yo estar al 100%, pues es otra opción y qué mejor que utilizar las instalaciones que me han visto crecer. Pero bueno, si no fuese el caso, nos tendríamos que ir a otras, que hay otras muy buenas instalaciones.
Bueno, pues ojalá que no sea así, pero ahí queda, Joana, el guante para quien lo quiera recoger. Muchas gracias, ¿eh? Un placer estar de visita con la campeona del mundo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Volvemos al fútbol con otras noticias del mundo del deporte. Por ejemplo, lo de Arturo Vidal, el jugador del FC Barcelona, que lleva francamente mal su suplencia en el equipo azulgrana. Se está haciendo últimamente notar por algunos tuits que no han sentado nada bien en el vestuario del equipo barcelonista y tampoco, por supuesto, en la junta directiva del equipo culé. Incluso ya le ha criticado públicamente Segura, uno de los gerifaltes de la junta, diciendo que son completamente inaceptables ese tipo de manifestaciones. Ha hablado Arturo Vidal al respecto en la concentración de su selección. Ha dicho esto.
¿Estás cómodo en el Barcelona?
Estoy feliz y sé que vienen momentos lindos donde voy a disfrutar y voy a hacer lo que sé hacer, que jugar de la mejor forma y al final de la temporada levantar títulos.
Eso es lo que dice Arturo Vidal. Nos vamos a la segunda división. Hoy se van a jugar tres partidos en la categoría de plata. A las 4 de la tarde, Málaga-Albacete. El Málaga es el líder con 19 puntos. A las 6 de la tarde, Extremadura-Cádiz. Y a las 9 de la noche, el partido entre el Deportivo y el Elche. Y hay dos partidos interesantes de los equipos madrileños. El Rayo Majadahonda recibirá al Oviedo y el Nástic va a recibir al Alcorcón. El Alcorcón de Parralo de Cristóbal, que es cuarto con 15 puntos y que lleva 6 partidos sin recibir un solo gol. Diego García os lo va a contar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, de Toro.
Esto ya no es un buen inicio, simplemente que el equipo está sentándose. Son ya 8 partidos y está ahí arriba, ¿eh?
Sí, no, la verdad que el equipo ha cogido una buena dinámica. Este equipo ha cambiado muchísimo, radicalmente. La llegada de Cristóbal Parralo ha hecho que la agrupación deportiva Alcorcón esté haciendo una gran temporada, un gran inicio. No es el objetivo, ni muchísimo menos el de Alcorcón, el estar en los puestos de arriba. Evidentemente, los resultados y el tiempo decidirá dónde tiene que estar el Alcorcón, pero en principio, bueno, pues las expectativas y lo que está siendo la mejoría del equipo, tanto en juego como en resultados, esta temporada está siendo brillante. La gente lo sabe, se está animando muchísimo a acudir a Santo Domingo. También es cierto que este Alcorcón prácticamente tiene un 11 fijo, un once habitual que suele utilizar Cristóbal Parralo, y que eso también hace que los futbolistas estén más metidos, los que juegan, los otros que no juegan, que no son tan habituales, evidentemente, pues esperan esa oportunidad para poder demostrar al técnico que van a estar en ese once el día de mañana. Y en cualquier caso, el Alcorcón, que claro, son de 8 jornadas, 4 victorias, 3 empates y solo una derrota, una única derrota en lo que va de temporada, y un Alcorcón que está haciendo una brillante inicio de campaña, donde mañana habrá que ver si el equipo, bueno, está en plenitud de forma, porque mañana conoceremos la convocatoria que dará Cristóbal Parralo para viajar hasta Tarragona, pero en cualquier caso la circunstancia ahora mismo es que el Corcón presentará un once muy similar al del pasado fin de semana, con prácticamente 2 delanteros. Ya sabes que tanto Juan Muñoz como Jonathan Pereira están actuando en esa posición de ataque. Empezó jugando Álvaro Peña de media punta, pero de momento Juan Muñoz le ha ganado la partida a Álvaro Peña en este sentido, y bueno, pues con jugadores como Nuno, que hacen presencia ofensiva muy importante, de calidad, de toque, de juego, dando un buen ritmo a la parte ofensiva del equipo, y con un Dani Jiménez que está espectacular. Lo venimos contando, lo venimos diciendo, el portero de la Agrupación Deportiva Alcorcón está haciendo una gran campaña, una gran temporada, y esto está haciendo sin duda que el equipo esté bien armado tanto defensivamente como ofensivamente.
Te escuchamos el domingo por la tarde en el partido de la Onda con la transmisión de ese encuentro interesante Nastic Alcorcón. Gracias, Diego.
Un abrazo, Toro.
El Nastic es tercero por la cola con una sola victoria en 8 jornadas. Decimos, el Rayo Majadahonda recibe el domingo a las 4 de la tarde en el Metropolitano al Real Oviedo, que viene acompañado de 3.500 aficionados. Nada menos que 3.500 aficionados del equipo obetense. Queríamos hablar con Juan Antonio Alquela, el entrenador del Oviedo, pero se le ha debido olvidar la llamada y simplemente no nos ha cogido el teléfono. En otra oportunidad lo intentaremos. Nosotros nos vamos simplemente recordando que en motor este fin de semana están las 6 horas de Fuji en Japón, Mundial de Resistencia, compite Fernando Alonso. La carrera se celebra entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana del sábado al domingo. Hoy ha hecho el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres. Nos vamos, os quedáis ya con las noticias con Felipe Serrano. Esta noche en el partido de las 9, Rodrigo de Pablo os cuenta toda la información del día. Hoy con un protagonista muy especial, Gómez Noya, que va a competir en el Ironman de Hawái este próximo fin de semana. Volvemos el lunes a la 1:03 aquí en el partido de la 1. Buen fin de semana a todos. Adiós.